saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy lunes 5 de mayo. Conrado Hughes, ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, señor.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Un día muy bien, triplemente contento soy.
Triplemente, aclare.
Y bueno, ganó Tacuarembó, sí. Ganó Defensor, ganó Peñarol. Peñarol volvió a hacer 3 goles, todo 3.
Bueno, se puso la camiseta.
Y ganó Fénix.
¿Estás? Bueno, Leonardo Acosta.
También, triplemente contento.
Igual.
Muy bien.
Y saludo también a quien nos acompaña hoy como invitada, Ana Laura De Giorgi, a quien los oyentes han escuchado en las últimas semanas, pero en la tertulia de los miércoles. ¿Qué tal, Ana Laura?
¿Qué tal? Buenos días.
Y tú también triplemente contento.
No, yo de fútbol, nada. Cero. Pero igual puedo estar contenta 3 veces, no hay problema.
Si es necesario.
Si es necesario.
Solidaria total, ¿sí?
Solidaria.
Si les parece, empezamos esta tertulia ubicándonos en Bolivia. 86% por el sí, 14% por el no y un 40% de abstención. Estas fueron las cifras del referéndum autonómico que se celebró ayer en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Un referéndum que, ustedes saben, había generado en las semanas previas mucha polémica. El gobierno lo rechazó de plano por entender que buscaba la división del país. Lo consideró además ilegal e inconstitucional. Bueno, y de hecho, los incidentes que se generaron durante toda la jornada de ayer entre simpatizantes del presidente Evo Morales y opositores partidarios de la autonomía vinieron a provocar la muerte de una persona. Dejaron además más de 35 heridos. En este clima de fuertes tensiones entre el gobierno y las provincias opositoras, a las que se ha llamado rebeldes, ahora se viene a sumar este nuevo dato que evidentemente complica un poco más el panorama. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? ¿Cómo se van a encauzar las negociaciones entre el gobierno y la oposición? ¿Cómo evitar la fractura de un país que ha quedado dividido? Son todas preguntas que están arriba de la mesa, pero antes de escucharlos a ustedes me gustaría estar en contacto directo con Santa Cruz. Allá vamos, el diálogo es con Roberto Lacerna, analista político, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, docente de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, y también docente de la Princeton University en Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Profesor Lacerna, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Muy buenos días y un saludo muy cordial a toda la audiencia del espectador.
Allí en Santa Cruz en este momento son las 8:45, ¿verdad?
Así es.
Cuéntenos en primer lugar cómo es el ambiente, cómo está la gente, qué repercusiones hay en lo social de este resultado de ayer.
Bueno, es fácil imaginarse que un 85% de resultado favorable al sí representa una muestra de gran unidad y de gran solidaridad entre los distintos grupos que hay en Santa Cruz. Y el ambiente, la verdad, es que es un ambiente de fiesta el que se vive en todo el departamento de Santa Cruz. Yo ayer estuve paseando no solamente en la ciudad, sino en buena parte de las provincias, en el área rural, allá donde no hay televisión, donde no hay presencia de medios, y pude comprobar con mis propios ojos, digamos, cuál es la situación en esas áreas.
¿Qué importancia le adjudica usted a los incidentes, a los heridos, al muerto que hubo ayer?
Mire, yo he escuchado versiones distintas del muerto de ayer. Hay algunos que afirman que fue resultado de choques entre grupos y que hubiera muerto asfixiado por los gases. Hay otros que dicen que en realidad es un muerto que se intoxicó y le falló el corazón. Las imágenes no muestran que él hubiera sido víctima de violencia, de manera que habría que esperar lo que dicen las autopsias de ley y la opinión de los fiscales independientes acerca de este muerto, ¿no? En general, los actos de violencia han sido muy focalizados, muy concentrados en 2 áreas. Era previsible que sea en San Julián y en Yapacaní, que son zonas de reciente migración de las áreas andinas, digamos, donde el presidente Morales tiene un gran apoyo. Pero, por ejemplo, se hablaba de que podría ocurrir el mismo nivel de violencia en la zona del Torno. Y yo estuve ayer en el Torno y en el Torno había mucha tranquilidad, mucha conciencia. La gente estuvo votando tranquila, aunque había tensión por los rumores de que podrían llegar grupos del partido oficial a perturbar el ambiente, ¿no? Pero no hubo nada de eso, de manera que mi conclusión es que los hechos de violencia han sido muy focalizados, muy aislados, y no afectan en absoluto el resultado final de este referéndum, ¿no?
Por supuesto que hay una cantidad de preguntas mías y de los integrantes de la mesa, pero la primera que le planteo yo, por lo menos para ir entrando en la discusión, es ¿y ahora qué? Quiero decir, se produjo este resultado de ayer, abrumadoramente favorable a esta reforma, a la autonomía, 86% por el sí, pero al mismo tiempo hubo un 14% por el no y, por otro lado, un 40% de abstención. Esto ha llevado al gobierno, y en particular al presidente Evo Morales, a decir que en realidad Santa Cruz ha quedado dividida en partes iguales, a favor de la autonomía y en contra de ese camino. ¿Cómo lo lee usted?
Bueno, la discusión sobre el peso y el valor y la importancia de los votos blancos y nulos o de los que no asisten ha sido siempre utilizado por el que pierde en las elecciones. Lo mismo hizo la oposición cuando ganó el presidente Morales. Empezaron a calcular cuál era la cantidad de gente que se abstuvo, que no participó, etcétera, y le decían al final al presidente, usted ha ganado con el 30%, o sea que no venga con que tiene la mitad más uno. Y yo no creo en esos argumentos. Yo creo que hay que contar los votos que la gente hace, porque eso expresa una decisión. El que no va a las urnas simplemente no quiere ir, no quiere que su opinión se tome en cuenta, y no sabemos nunca si va a ser a favor del sí, del no, del presidente Morales, de la oposición, etcétera. O sea, aquí yo creo que hay que admitir que la regla básica de la democracia es el que va, emite su voto y ese voto es el que cuenta. Ahora, es importante preguntarse por qué la gente no va. Y es posible que haya una parte importante de la gente que no ha ido por temor a sufrir actos de violencia, por ejemplo en la zona de San Julián y Apacaní, pero eso habría que contar probablemente a favor del sí, porque allá el temor era de los que estaban en contra de los sindicatos pro-gobiernistas, ¿no? En otros casos seguramente no ha ido gente porque tiene indiferencia, porque cree que su voto ya no cuenta, que ya ha ganado la fórmula que él quiere, en fin, ahí se puede especular mucho. Lo importante, vuelvo a insistir, es quiénes han ido a votar y qué expresión de su voluntad se registra en las urnas. Eso es, ese es el juego de la democracia, es el juego que hay que respetar. Ahora usted dice, muy bien, esto modifica o no el escenario político. Por supuesto, lo modifica profunda y radicalmente. Hasta ahora el gobierno se había negado en gran medida a negociar, a concertar, incluso para buena parte de los líderes del gobierno, la palabra de negociación entraña un cierto mercantilismo y dicen, bueno, en la política no se puede negociar, los principios no se negocian, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una reticencia a la negociación, a la concertación política, y eso es lo que ha conducido a este aislamiento en que se encuentra el gobierno, ¿no? El gobierno se basaba en su mayoría absoluta, quiso imponer esa mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, no ha podido hacerlo, y lo que le está diciendo el país en ese momento, por lo menos la región de Santa Cruz, es, mire señor, usted tiene que sentarse a negociar, porque así no podemos seguir, usted tiene su mayoría allá, yo tengo mi mayoría acá, usted tiene su constitución, yo tengo mi estatuto, si seguimos jalando la cuerda, nos vamos a romper, pero no va a ser cuestión de que se rompa solamente porque uno de los lados jala la cuerda, es porque los dos están jalando la cuerda. Entonces yo creo que aunque la tensión es mucho mayor hoy que ayer, creo también al mismo tiempo, paradójicamente, que la posibilidad de una negociación, de una concertación política seria hoy es mucho mayor que ayer.
A ver, ¿qué tienen para decir los integrantes de la mesa? Empezamos por Leonardo Costa. No sé si es un comentario o una pregunta.
Una pregunta. ¿Qué esperan los próximos referendos, tanto de Ben y Tarija como Pando?
Bueno, yo creo que allá es muy probable que se ratifique la misma tendencia. El gobierno yo creo que debería evitar la confrontación, la pelea, porque mientras más se opone a este tipo de referéndums, es más fuerte la derrota que sufre, ¿no? Lo que ha sufrido ayer en Santa Cruz es una derrota gigantesca, o sea, porque la gente ha votado no solamente ya por la autonomía, sino también claramente en repudio a la actitud unilateral, si usted quiere, poco abierta a la concertación del gobierno. Este no ha sido un voto solamente por el estatuto autonómico, digamos, ha sido un voto con mucha, mucha carga política, y esa carga política la ha puesto sobre todo el gobierno. Si el gobierno se hubiera mantenido un poco distante de esto, la magnitud de su derrota no sería tan grande, ¿no?
Seguimos con Jaime Yapé, a ver.
Bueno, buenos días. La pregunta la querría hacer en términos prospectivos, es decir, desde la situación tal cual quedó configurada a partir de este resultado, ¿qué curso de acción espera usted que tome el gobierno? Digamos, por el panorama que nos acaba de escribir, básicamente hay dos alternativas extremas. Una es persistir en la negativa a toda negociación con la con quienes promueven estos plebiscitos y con la oposición política que está detrás de ellos, y otro sería el de abrir un cauce de negociación. Ahora, tal como se están viendo las cosas en este momento, ¿qué espera usted? ¿Qué camino tomará el gobierno?
Mire, la verdad es que es muy difícil dar una respuesta a esto, porque está muy claro que el gobierno está internamente muy dividido, ¿no? Hay sectores radicales que están tratando de empujar al gobierno hacia una posición de fuerza, y hay sectores más conservadores que tienen menos presencia en este momento en la cúpula gubernamental, pero que están tratando de abrir al gobierno hacia una negociación. Entonces, el tema no es tanto cómo se resuelve externamente, sino cómo se resuelve internamente en la cúpula gubernamental. Y usted lo ha puesto muy bien, uno de los escenarios es el escenario de la confrontación, en el que yo tengo la impresión que el gobierno va a salir derrotado. Es decir, si el gobierno persiste en su actitud, en su línea dura de confrontar a las regiones, en las próximas 3 semanas va a sufrir otras 3 derrotas de enorme magnitud, que podrían realmente poner en duda ya no solamente la continuidad de este proceso, sino la continuidad del propio gobierno, ¿no? La alternativa es admitir lo que está sucediendo, es decir, bueno, realmente esto me está diciendo que el país no quiere la revolución democrático-cultural, etnicista, etcétera, y estatista que se ha estado promoviendo, y empezar a pensar que, a escuchar a la oposición en serio y decirle, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ahí están los estatutos, lo que yo quiero es la Constitución, pues tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? El diálogo y la deliberación tienen que conducir a una concertación y a una negociación, no es simplemente para informarse mutuamente lo que cada uno hace, ¿no?
¿Quién sigue? ¿Ana Laura?
Sí, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, yo quería preguntar, más allá de que si el gobierno llega a tener una actitud de negociador, estar dispuesto a negociar, de parte del lado de Santa Cruz, de parte del lado del gobernador Rubén Costas, ¿qué posibilidades hay de que esas demandas de autonomía sean reducidas, no sean tan extremas, ¿no? Porque si uno lee el estatuto autonómico, hay una demanda muy importante que, más que autonomía, yo diría es independencia, ¿no? En varias materias, a excepción de defensa y relaciones internacionales, se está demandando para autonomía a cuestiones muy importantes como el régimen educativo, régimen electoral, incluso hay cuestiones que tienen que ver con los símbolos de construcción de una identidad local, ¿no? Como el himno de Santa Cruz, el escudo, etcétera. Creo que el estatuto autonómico también está marcando una posición muy muy fuerte de pedido de independencia. Entonces, ¿usted cómo ve que esas demandas puedan ser rebajadas y no sean tan extremas? No sé si usted ve que esas demandas son extremas también, es mi opinión.
Bueno, yo creo que tiene usted razón, tanto el estatuto como el proyecto de constitución del gobierno son propuestas extremas en su manera de presentarse, en los contenidos, en las propuestas, etcétera, de manera que yo creo que en ese sentido hay que leer a ambas como propuestas para la negociación, como proyectos de negociación. Es decir, esto es todo lo que yo quiero, sé que no lo voy a obtener, vamos a la mesa de negociaciones y veamos dónde llegamos en un acuerdo. Muchos de los elementos que usted ha mencionado, sin embargo, son elementos que ya forman parte de la vida cotidiana en Bolivia. Cada departamento tiene su himno, cada departamento tiene su bandera, su escudo. Y esto no es un tema reciente, no es solamente Santa Cruz que lo ha iniciado en los últimos 10 años, esto viene de hace 100 años por lo menos, ¿no? Por eso yo insisto en que el tema de la autonomía hay que leerlo en la perspectiva histórica. Tiene más de 100 años en Bolivia, hubo una guerra federal, hubo un referéndum en 1931 por la descentralización, hubieron luchas por la descentralización en los 80, los 90, en fin, hay una larga historia. Pero el tema también es que en este momento, en la coyuntura actual, lo que está en juego no es solamente la autonomía, lo que está en juego es la manera de manejar el poder, está en juego el proyecto gubernamental de reconstrucción de una economía estatizada por parte del gobierno, está en juego esta reconstrucción del sistema institucional a partir de las identidades étnicas, que es algo que apoya una parte del gobierno, pero no la quiere el resto del país. El resto del país quiere volver al principio de un ciudadano, un voto, el principio de la libertad ciudadana, los valores republicanos clásicos, si usted quiere, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leer en ese sentido el estatuto y la constitución como proyectos puestos para la mesa de negociaciones. Ahora, si el gobierno persiste en su negativa, El prefecto Rubén Costas va a ir perdiendo autoridad y de la misma manera otros grupos dentro de del movimiento autonomista, y se van a los radicales se van a prender a la letra muerta del estatuto y decir, bueno, se cumple o no se cumple y aquí nos vamos, ¿no? Entonces, comparto con usted la preocupación de que hay un embrión de separación, en este caso de independencia, pero ese embrión se va a desarrollar siempre que se genere violencia, rechazo, falta de diálogo en la otra parte, ¿no?
Buenos días,
buenos
días. La Hughes aquí. Yo estaba leyendo que en la región del departamento de Santa Cruz, la población indígena es casi el 40%, digamos, la indígena pura. Después hay un mestizaje muy muy pronunciado, donde están las comunidades, digamos, de origen guaranítico, que son las nativas, las comunidades de origen aymara y las comunidades de origen quechua. Y esos también, aparentemente, en grandes líneas, estarían votando el Estatuto de Autonomía. Es decir, se vinieron a Santa Cruz y han tomado disposición favorable a acompañar eso. Y señalaba usted que en comunidades como en San Julián, lugares donde estuvo Evo Morales el martes, aparentemente, digamos, recurriendo al más rancio y tradicional populismo, repartiendo promesas y dinero, y luego el día del 1 de mayo anunciando la reestatización de la empresa de telecomunicaciones. Es decir, un cóctel bastante explosivo, donde esas comunidades, aparentemente, digamos, aquerenciadas en Santa Cruz, ahora están en contra del otro. ¿Cómo puede, digamos, explotar esto si los sectores radicales que ayer manifestaban en el Alto siguen para adelante y desde el lado de Santa Cruz la gente se pone belicosa?
Bueno, su definición muy clara: este es un cóctel muy explosivo y hay que tener muchísimo cuidado al manejarlo. El que lo maneje mal puede terminar perdiendo las manos, y eso puede ser tanto en la parte de Santa Cruz como en la parte del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser muy realista, hay que ser muy pragmático, hay que ver qué es exactamente lo que la gente está planteando, lo que la gente está pidiendo. Los grupos que usted ha mencionado, ciertamente ahí han estado expresándose a favor del gobierno en la zona de San Julián y Apacaní, pero si usted se fija en los datos con más detalle, cuando la gente pudo votar y pudo superar las barreras que se le pusieron, por ejemplo en el Plan 3000, que es una zona muy populosa y
donde murió este señor ayer.
Exactamente, en esa zona el voto a favor del sí, de los que pudieron votar, es abrumadoramente alto, es decir, reproduce más o menos el patrón del resto de la ciudad. Y es una población también formada por migrantes. Entonces, la idea aquí es que Santa Cruz no es... de hecho, los cruceños son minoría, los cruceños de origen cruceño en Santa Cruz son minoría. La mayor parte de la región está formada por migrantes de distintos lugares, internacionales, nacionales, andinos, no andinos, en fin. Entonces, creo que es una lectura muy sesgada la de tratar de darle una interpretación exclusivamente en términos raciales, étnicos o culturales a esta votación, ¿no?
Una última pregunta y vamos cerrando el tema por hoy.
Sí, usted hablaba de la necesidad de mesura y tener un poco de perspectiva para terminar este tema. ¿Lo ve el presidente Evo Morales con ese espíritu?
Bueno, el presidente es un hombre que depende mucho, descansa mucho en la opinión de los asesores que tiene cerca, y si usted me pregunta cuál es la tendencia en este momento es a que no reconozcan este tipo de propuestas, ¿no? La tendencia va a inclinarse más bien hacia el enfrentamiento, a la confrontación, porque los asesores más cercanos del presidente son de un corte ideológico confrontacional, ¿no? Hay un militar, hay un ex guerrillero, es decir, gente que ha hecho uso de las armas o que confía en resolver por las armas los problemas. Confiemos en que en el último momento el olfato político del presidente Morales, que obviamente lo tiene, es un hombre muy muy hábil en eso, muy inteligente, muy sensible a lo que ve en las calles, le permita alejarse de este grupo. Pero en este momento no lo veo. En este momento la tendencia más bien podría ser a un endurecimiento de posiciones. Ahora, es un endurecimiento que se va a chocar con la realidad, porque el país obedece cada vez menos al gobierno central. Los los militares y los policías no creo que estén dispuestos a actuar en contra de la población. Entonces, el realismo nos va a obligar, confío yo, a volver a una situación de mayor concertación, mayor democracia.
La última pregunta en realidad viene de la audiencia, profesor Lacerna. Dice Jorge de Rocha, que mandó su mensaje por el 095-000-810, a propósito de este resultado de ayer como un resultado opositor a los planes del gobierno central. Dice este oyente, pero ese proyecto no se votó en las elecciones nacionales y fue aprobado. ¿Cómo cuenta, cómo se compatibiliza una cosa con la otra?
El proyecto de, me imagino que se refiere al proyecto del presidente Morales.
Exacto,
que
sí,
fue
sí.
El que se votó en las elecciones nacionales. La verdad que no. En las elecciones nacionales el gobierno fue con una idea de cambio muy vaga, una promesa de cambio muy abstracta. Muchos miembros de la oposición le pidieron al MAS, al partido del presidente Morales, que presentara su nuevo proyecto de constitución de manera explícita antes de convocar a la Asamblea Constituyente incluso, y no lo hizo. El país se enteró en realidad de cuál era la naturaleza del proyecto de cambio que tenía el gobierno del MAS en Oruro en diciembre del 2007, cuando se acercó a la Asamblea Constituyente, se excluyó a la oposición y ahí salió finalmente aprobado en último detalle el proyecto de constitución del MAS. Entonces, no es evidente que ese proyecto hubiera sido ya aprobado con el 54%. Según la norma, incluso pese a todos los tropiezos que ha tenido hasta ahora, esa norma debería ser sometida a un referéndum y no ha sido así hasta ahora, ¿no? Y yo creo que en un caso como este de reforma constitucional tan profunda, la tradición de los dos tercios debería cumplirse, incluso para un referéndum, no solamente en el Congreso, que es como manda la ley. Y yo no estoy seguro, es más, estoy seguro de que no sería aprobado con dos tercios de votos un proyecto como el que ha presentado el MAS, ¿no? Por muchas razones, no solamente por el contenido, sino porque en términos formales tiene gravísimos errores hasta de gramática, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que sucede en ese momento, pero quiero aclararle eso al oyente, a cuya pregunta ciertamente agradezco, ¿no?
Profesor Roberto Lacerna, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas, ¿eh?
Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes el interés por Bolivia. Muchas gracias.